El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en el Factor Mario ha aceptado conversar con nosotros un gran periodista, Ignacio Zuleta. Bueno, conocemos a Ignacio, pero agreguemos alguna precisión al paso. Columnista de Política Nacional en Clarín, director de Zuletasintecho.com. Es un periodista medio rozando la leyenda y un estilo muy muy intransferible, muy 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 particular, ¿no? Por eso es muy satisfactorio que haya aceptado. Oye, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario?
Muy bien.
Buenas tardes.
Gracias, días. Gracias por tu amabilidad. Quiero preguntarte algo, pues directamente. Hace 4 o 5 meses se descontaba que en los comicios argentinos se marchaba directamente a un triunfo que por lo general se llama aplastante, porque realmente el panorama del país en cualquier aspecto es lamentable, pero sin embargo parecen empezar a pesar digamos, quizás poniéndonos a un costado del universo racional o por la razón que a lo mejor nos puedas explicar, ya no es para tanto, digamos que, como dijo Perón, los peronistas somos como los gatos, parece que estamos peleándonos, pero nos estamos reproduciéndose. Y se reprodujeron y nació Massa. ¿Qué ocurre a partir de ahora?
Mira, yo creo que primero se trata de percepciones del momento. Es muy difícil percibir el fenómeno en su totalidad y por lo tanto vaticinar qué va a pasar. Inclusive saber qué está pasando.
No te pido eso, no.
Dicho, lo que yo creo
gran
es
velocidad
que
se daba por descontado una victoria que hoy se redujo percibe uno.
Mira, el fenómeno para mí del año electoral es que el juicio de la sociedad en 2021 fue de rechazo a la gestión del gobierno por los dos temas principales que había tenido a su cargo, que eran la pandemia, la peste COVID, que demostró un gobierno impotente de resolver ciertos temas, que entraba en un descontrol del tratamiento de las vacunas, y después se imponía medidas pretorianas, como algunos gobiernos de otros países del mundo que intentaron paralizar la vida creyendo que era la solución para la peste. Y después el tratamiento de la economía, que era una economía heredada con muchos problemas de la época de Macri, un país en default, un país con cepo, y que el gobierno de Fernández solo empeoró, porque aumentó la deuda, devaluó más el dólar, reforzó el cepo, y por lo tanto el juicio del 2021 fue un juicio negativo. Ese dato del 2021,
sí,
más el dato de las 11, 12 provincias que han votado este año al gobernador, han redondeado la idea de que la posibilidad de que la oposición de Cambiemos gane sea cierta. No hay encuesta que no diga eso, no hay perfil de los candidatos y los partidos que no lo afirmen. Inclusive el propio peronismo, el propio gobierno, a través de Cristina Kirchner, que es quizá la vocera más estridente porque conduce el peronismo de la provincia de Buenos Aires, ha dicho ya hace más de un año que su gobierno va a perder las elecciones porque la gestión de la economía fue una porquería, porque lo que hicieron Alberto Fernández y Sergio Massa fue, y antes Martín Guzmán, fue hacer un acuerdo con el fondo ruinoso para el país y ruinoso para el gobierno, y así como Macri había perdido por el fondo, el peronismo va a volver a perder por el fondo. Eso es lo que dice el gobierno. Ahora, el gobierno es el peronismo del AMBA. El gobierno del interior, las provincias que 18 de las cuales adelantaron sus elecciones, la mayoría peronista, son provincias que cerraron el año 2022 con superávit fiscal. Sus gobernadores retienen el control político, reeligen, si no pueden reelegir, ponen sus candidatos de la sucesión de la familia o el hermano de Uñac en San Juan, o Mansur, que pone un vicegobernador Acevedo que le hace ganar la elección en Tucumán.
Esa así es.
País del interior pesa en el peronismo y pesa con éxito. Vos pensás que en lo que va del año la oposición ha perdido dos ciudades centrales que dominaba en el voto. Una, Tucumán. Tucumán era una ciudad que estaba gobernada por Juntos por el Cambio. Pasó a ser gobernada desde la última elección por el peronismo. Y en Córdoba, hace muy pocos días, la elección que lo hace ganar al peronista Martín Yarlora es con los votos tal de la ciudad, que era donde era fuerte el radicalismo y donde era fuerte juez. Los votos que, los tres puntos de Yarlora para ganar la elección, son los votos que gana en la capital. Con lo cual el escenario de control de la oposición cordobesa de la capital, que ocurre en pocos días más, para ver elección de intendente, probablemente vuelva a perder, si miramos ese testimonio.
¿Será el compañero de juez de Loredo el candidato?
De Loredo es el candidato de la oposición, pero Yarlora es el actual intendente y ganó la elección.
Ganó la elección,
sí. Ha sido una elección muy pareja. Es difícil que Yarlora, que ganó hace una semana, 10 días, pierda en un mes.
Difícil.
Es difícil. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos la idea de que un peronismo que parecía condenado a muerte puede ser competitivo?
Me lo pregunto y te lo pregunto, por favor.
Si uno mira las candidaturas que están en lanza, todas tienen la misma agenda. Si uno mira de derecha a izquierda, Milei, Bullrich, Larreta, Morales, Petri, Manes, Massa, Scioli, Rossi, es toda la misma agenda de centro derecha, que es la agenda de Cambiemos. Economía de capital, reducción del déficit, combate a la inflación, desregulación, desarmar un Estado que pone cepo y restricciones a la vida económica. Es una agenda liberal de centro-derecha. Ninguno de ellos tiene disidencias. La única disidencia que hay hoy en el panorama electoral es Grabois, que es el hombre que anota una candidatura a presidente y vice, nada más, comparte las demás candidaturas con el peronismo de Massa y Rossi, pero que expresa una agenda, uno puede brutalmente denominarla de izquierda, pero no es de izquierda, es social cristiana, humanista, no es marxista, no es peronista.
Puramente social cristiano, que suerte que encontraste la palabra Le Mot Juste, claro, por supuesto.
Yo creo que es la única incluso que
viajar al Vaticano con cierta frecuencia.
Es asesor del Ministerio de Desarrollo Social del Vaticano, del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Es un hombre que tiene una identificación muy grande con el Papa. Y yo diría que es la única disidencia importante que hay entre las fuerzas mayoritarias desde el punto de vista del programa. Pero todos entendemos, y el gobierno mismo lo deja anotarse a Grabois en la paso del periodismo, porque saben que su efecto en cantidad de votos no va a ser significativo, es más bien testimonial, y lo permiten como una manera de drenar o de ofrecer al votante propio del peronismo una ventanilla de consuelo a aquellos que crean que Massa ya es demasiado.
O sea, bueno,
como,
sí,
dice como dice la agrupación Soberanas, que animan Vudú y Alicia Castro, no se combate a la derecha con la derecha. Pero esa ventanilla chica. O sea, ¿qué me parece? Que al elegir el peronismo a Massa, o en su momento a Scioli, porque eran los dos que realmente estuvieron a punto de ser candidatos, se están plegando a la misma agenda que sostienen los economistas de la oposición.
Bien, pero por mor de la realidad, probablemente.
Totalmente, claro. Entonces me parece que ese es el... Es decir, si Massa se pone la camiseta de la oposición, crece. ¿Cómo crece Milei? Milei crece porque repite la misma agenda de Cambiemos, la de Sturzenegger, la de Melconian, la de
Argay,
la de los economistas de Cambiemos. Es decir, en eso hay una homogeneidad, y casi te diría, como dicen algunos, hay casi un discurso único, ¿no? De que esa es la única solución. Seguramente que la solución no está en las políticas que ha aplicado este gobierno en la economía, ni con el ciclo de Cristina hasta 2015, ni después con
los... No lo parece, ¿no?
Porque han sido recetas ineficaces, han generado más pobreza, han generado más menos negocios, más desocupación, más deuda, más inflación, un deterioro de la vida, más evasión. O sea, la Argentina está, el viernes pasado, ayer, el cálculo del Estado del dinero en dólares que está en manos del público fuera del sistema llega casi a los 400.000 millones de dólares. Hay una economía, un país paralelo, claro, que es el que sostiene el país visible, un país invisible, que no paga impuestos, que trabaja en negro, pero que es una maquinaria que sostiene, la explicación que tiene la Argentina de por qué sigue funcionando, pues sigue teniendo, sigue recibiendo a los pobres de toda la región.
Bueno, pero es la... qué notable, Ignacio Zuleta. Es la economía somersa de aquel histórico primer ministro italiano de los 80.
Claro, y el libro de Hernando de Soto, El Otro Sendero, cuando él describe...
Es lo mismo.
La economía de la informalidad en Perú, lo que llamaríamos nosotros la salada, o sea, el trueque de 2001, o sea, un país que tiene una sociedad civil muy fuerte, que resuelve mejor que el Estado los problemas que enfrenta. Y esa es la Argentina. La Argentina resuelve la sociedad por sí, con mucha mayor eficacia, sus problemas que el Estado. ¿Vos pensás que la Argentina tiene hoy a la presidenta de del Servicio Meteorológico Mundial, que ha sido designada esta semana, la meteoróloga argentina? Tiene al presidente de la comisión que vigila la energía nuclear de todo el mundo, que es el embajador Grossi, Rafael Grossi, que es argentina.
Tal cual.
Tiene a la vicesecretaria de las Naciones Unidas para la atención de adolescentes y niños en situación de guerra, que es Virginia Gamba, otra argentina. Tiene al Papa Francisco.
Sí.
Tiene a Messi. O sea, la Argentina produce un seleccionado de talentos. Eso no lo produce Somalia, ni Sudán, ni Qatar. Personalidades muy fuertes que surgen de un sistema sólido, de un sistema educativo importante, de la preparación de gente que está hoy en dignidades muy importantes del mundo. Eso no es casualidad. Es una
evidente y no es casualidad, pero ¿qué es entonces? ¿Qué es? Porque la directora en las Naciones Unidas se encarga de los niños y adolescentes en guerra? ¿Por qué en puestos tan decisivos en el mundo? Pues no voy a preguntar por qué Messi. Bueno, Messi... Eso, ¿qué sé yo? Es una cuestión genética y de pronto aparece una nova, una estrella, sí, descomunal.
Bueno, pero
¿Qué ocurre con esto? Que
los gobiernos
no funcionan y la Argentina funciona por medio de la gente y sobre todo de la economía sumergida.
Exacto, hay una sociedad informal que se ha construido sobre la necesidad, sobre el territorio riquísimo, con una poca población, con un país que tuvo siglo XIX, o sea, construyó carreteras, ferrocarriles, represas, un sistema productivo que ha permitido explotar esa riqueza, porque la Argentina es exportador, primer exportador de aceite de soja del mundo, segundo exportador de soja.
Y de harina también. De soja.
Y ha innovado en materia de agricultura en todo el mundo. Eso se ha hecho contra el Estado. Y yo creo que tiene, si uno buscara una raíz histórica, y habría que consultar con un historiador que sepa más que uno, porque yo no soy historiador, es el pasado virreinal. La Argentina nace como una reacción contra el monopolio español sobre el puerto de Buenos Aires. Nace como una rebeldía para escapar del monopolio. Y se construyó sobre el contrabando, que era ya una forma informal de administrar la economía y la riqueza de la Argentina.
Ah, qué notable.
Y eso se ha perpetuado a lo largo de los dos últimos siglos, y nadie ha logrado construir un Estado con la fuerza y la dimensión del tamaño de la Argentina. Yrigoyen hablaba, fue gobierno en la segunda década del siglo, combatiendo lo que él llamaba el Estado cautivo, es decir, el Estado cautivo de las empresas privadas, de los ferrocarriles ingleses, de los exportadores de cereales, de la forestal, de la minería extractiva.
Ya se quejaba. Los frigoríficos, etcétera.
Exacto, hace un siglo se quejaba ya Yrigoyen del Estado cautivo. El Estado cautivo de los intereses particulares. Ese era un costado de la Argentina y creo que sigue siéndolo, porque el club de negocios que rodea a los gobiernos, si vos buscás los nombres, son los mismos que estaban con el gobierno militar, con el gobierno de Menem, con
el gobierno de Alfonsín. Círculo Rojo, ¿qué se suele decir?
Sí, son los mismos grupos empresarios. Esa cercanía, ese control, la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos es un prisma, un crisol de perrerías en donde están anotados todos los empresarios argentinos. Y todavía no se ha juzgado, imagínate cuando se juzgue.
En la comisión de delitos.
Exacto. Ahora, ese es un costado. El otro costado es un costado, yo voy a acordar con vos, que es virtuoso, que es cuando la Argentina no tiene un Estado que lo apoye, que lo asista, se va por otro lado y va por el otro sendero. Y desarrolla una actividad económica equivalente a la formal, sin pagar impuestos, sin sostener al Estado mismo, restándole rentas, y vive en equilibrio con la Argentina formal. Y ese es el país que nos toca vivir. Es el país que atrae a todos los inmigrantes de toda la región. Todos los pobres de la región vienen acá a comer. Y los países son, en última instancia, aquellos países que a donde la gente quiere ir a vivir. El otro día escuché un seminario de empresarios en donde expuso el presidente del grupo PAE de Bulgaroni, Marcos Bulgaroni. Sí. Y él contó que desde que él se incorporó al board de su empresa familiar, le tocó analizar varios planes de negocios de distintos ejercicios anuales. Y dice que en cada año la discusión era cómo vamos a proteger a la empresa del costo argentino. Es decir, hay que previsionar las cosas que van a andar mal en la Argentina, por lo tanto hay que ir buscando un respaldo en un negocio alternativo afuera o en apalancarse en alguna...
Bien, bien, bien.
Y dice, y a lo largo de los años me he dado cuenta que pese a esa previsión que nuestro grupo hace sobre el costo argentino, la mayor parte de los proyectos de inversión que hemos hecho son en la Argentina.
Como previsión, no, resultaba más conveniente quedarse que irse parcialmente.
Claro, y hay nichos excepcionales. Por ejemplo, la inversión que ha habido en energía en la Argentina en el último año. Uno me escuchaba las cifras hoy que da la Secretaría de Minería. En Vaca Muerta hay 8.000 millones de dólares de inversión directa, que es récord, y después hay 1.100 millones vinculadas al gasoducto. Sí. Es una empresa argentina también, que la hace empresa argentino-brasileña, que es de Chin. Es una inversión récord en un país que tiene 140% de inflación, que tiene la mitad de su economía informal, que tiene una brecha cambiaria altísima, que no puede traficar dólares, no puede traficar moneda, o sea, está aislada y que no tiene crédito, está en default, porque vive negociando el pago a cuentagotas de un programa con el fondo que no le deja respirar. Y sin embargo, esa Argentina recibe... Bueno, eso es la riqueza de la Argentina, país gigantesco, muy poca población, población ilustrada, educada, y que tuvo siglo XIX. Que hay que mejorarla.
Bueno, supuesto. Magistrales momentos. He recordado de pronto al presidente de Italia, Sandro Pertini, en los 80, cuando escuchaba en ese momento en otro país lejano, por televisión, defender al mantenimiento y estimular la economía sumersa, la economía informal que estaba aportando mucho al país. Todo, bueno, quedó muy sorprendido todo el mundo, pero
los tributaristas de todo el mundo dicen que a la economía informal se la puede perseguir un poco, pero no del todo, porque si vos la barres,
cierra.
Fíjate que la tienen calculada, saben cuánto es, pero no la pueden acosar, porque si lo hacen, se pierde negocios, se pierde empleo, se pierde la tributación indirecta de esas actividades, que en última instancia, si bien no paga en planta, paga la actividad económica que genera. O sea, también hay que cuidar ese malbón, no lo cortemos.
No, claro que no. Pues Ignacio, estamos francamente muy agradecidos por conversar con vos, ¿eh?
No, yo te agradezco mucho, Mario, el llamado y espero volver a hablar con vos pronto.
Ojalá que sí. Ignacio Zuleta, un gran periodista. Y yo creo que el modo de análisis que consigue con tanto brillo es como un método de observación neutral de las cosas y no de deseos que se crucen en el diagnóstico, ¿no? Es una diferencia. Nosotros estamos aquí en el factor Mario. Hay dos mujeres aquí muy valiosas. Esta Florencia López Novo es nuestra operadora, divina, además. Y es muy sensible, conoce mucho la música, las cosas y la técnica. Y Luciana Garone, nuestra productora general y ejecutiva, quien detecta focos de la realidad, propone, recibe otros y los convoca, etcétera, de manera que nos sentimos muy, muy cómodos y con placer. El reunirnos con ustedes cada vez que el factor Mario tiene la idea de acontecer, como hoy, por ejemplo, continuará en instantes.
El factor Mario con Mario Matas, la realidad por un tipo distinto.